COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes. Lo que el camino primitivo ha unido, que no lo separe el hombre. Esta ha sido una tarde de unión en la Catedral de Oviedo, una tarde de hermanamiento entre la capital del Principado y una comunidad vecina, Galicia. Ambas administraciones se juntan con la intención de dar un impulso al camino primitivo, el que une Oviedo y Santiago de Compostela por el interior de Asturias y Galicia, y lo hacen pensando ya en el Sacobeo 2027, con acciones conjuntas para cuidar el trazado, promocionar la ruta o prepararse ante el previsible crecimiento de peregrinos. El alcalde de Oviedo, Alfredo Cantelli, pone en valor la importancia que tiene el primitivo, no solo para la capital, sino para toda Asturias.
La importancia del camino nosotros la vimos nada más llegar. Llegamos hace 6 años y está creciendo mucho todos los años. Pero yo espero y deseo que alguien más vea la importancia que tiene para Asturias. Muchos peregrinos salen desde Oviedo, pero otros muchos llegan caminando hasta Oviedo y llegan cruzando Asturias desde todos los puntos, y todos salen a través de los concejos del occidente asturiano. Por eso yo creo que el apoyo institucional del Principado tiene que ser mucho más importante del que está siendo hasta ahora. Yo animo al presidente que se ocupe de que el camino lo rentabilicemos mucho más de lo que lo estamos rentabilizando.
Entre otros trámites, el acuerdo se ha sellado con un apretón de manos entre el alcalde y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ha celebrado la buena tendencia que muestra el camino primitivo.
Y la apuesta del Ayuntamiento de Oviedo por consolidar esta ciudad como punto de partida y por convertirlo en poco tiempo en uno de los caminos principales, que está creciendo de forma armoniosa, de forma ordenada, y a la que yo le auguro un enorme futuro. Y es un placer saber que mucha de la gente que llega a Santiago lo hace después de haber arrancado en esta ciudad o incluso desde más lejos, y que llegan felices, y que la felicidad del último día no es más que la suma de la felicidad de todas las etapas anteriores. Por lo tanto, muchísimas gracias, alcalde, muchísimas gracias a los concejos asturianos que hacen que este camino sea una experiencia feliz de principio a fin.
Solo en 2024 cerca de 25.000 personas hicieron el primitivo, una cifra histórica que apunta además a que la tendencia seguirá al alza durante los próximos años. Por lo pronto, Cantelli y Rueda han inaugurado un nuevo mojón que señala el kilómetro cero del camino. Se encuentra en los Jardines de los Reyes Católicos, que da origen al trayecto entre las catedrales de Oviedo y Santiago. Escuchas La Linterna en Asturias, soy Pedro Rivero y hoy hemos tenido otro día radiante en el Principado. Cielo despejado en buena parte de nuestra región, con pocas nubes y temperaturas máximas que no han bajado de los 17-18 grados. La más alta se ha registrado en Amieva, donde se han alcanzado los 25. Llevamos una buena racha de sol, aunque siento decirte que la cosa cambiará drásticamente para el fin de semana. Mañana viernes, hacia la tarde, llegará a Asturias la borrasca Olivier, que dejará lluvias hasta la próxima semana. Un mal tiempo que precisamente en estas fechas pues no viene nada bien. La Semana Santa está ahí y por lo pronto todo apunta a que viviremos un Domingo de Ramos pasado por agua. Y a la vuelta de la esquina están los pasos. Toca cruzar los dedos, porque por delante tenemos momentos muy esperados. En Oviedo, por ejemplo, el Gran Trono del Nazareno volverá a recorrer las calles de la capital después de 5 años sin poder hacerlo. Por fin hay braceros suficientes. Lo ha celebrado en COPE el vicecofrade mayor de la cofradía, Federico Gutiérrez.
Pues sí, la verdad es que es una gran noticia, ya no solo que salga el trono, sino que además el reparto de hábitos, es decir, la gente que participa en la procesión, aunque no puje por el trono, también está aumentando considerablemente respecto a otros años. Es un poco la colaboración de todos, el granito de arena que pusisteis desde la radio, apoyándonos, dándole difusión al llamamiento que hicimos, hemos repartido folletos, hemos hablado con gente boca a boca.
Bueno, pues entre unas cosas y otras, el gran trono volverá a salir de la iglesia de Santo Domingo este miércoles santo. Y para la Semana Santa no solo se están preparando las cofradías, también la Dirección General de Tráfico, que tiene listo su plan especial para los próximos días. El objetivo está claro: garantizar la seguridad en las carreteras asturianas. Y es que solo en el Principado se esperan cerca de 400.000 desplazamientos en los próximos 11 días. Buena parte de ellos pasarán por la autopista del Guerna, o lo que es lo mismo, por el paso provisional para salvar el Argallo. 5 meses han pasado ya desde el desprendimiento. De momento, Aucalsa sigue sin abordar la estabilización de la ladera. Los asturianos empiezan a perder la paciencia, como Pedro, que sabe bien cómo funcionan estos asuntos.
Yo soy del suroccidente y hace, no recuerdo exactamente, pero 3-4 años tuvimos un argallo también ahí en la futura autovía de La Espina, y desde mi humilde opinión creo que fue la excusa perfecta para no invertir un duro más, porque hay que hacer estudios, no sé qué, no sé cuánto, y bueno, lo cuanto a lo del Guerna, pues más de lo mismo.
De momento el paso provisional seguirá ahí y el peaje también. Como te venimos contando, la primera inspección en la mina de Cerredo ha determinado que en la explotación había grisú. Todo apunta a que el gas causó la explosión y, a su vez, todo apunta a que el gas se generó al picar carbón. Así lo ha explicado esta mañana la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Alastra.
Hemos pedido desde Guardia Civil y también desde Fiscalía al juzgado de Cangas, que, como saben, lleva el asunto, lleva el accidente, unos peritos especialistas, en este caso en minería, para certificar las sospechas que tenemos. Pero parece que la sospecha es que la empresa no estaba desarrollando los permisos para los que tenía precisamente ese permiso, sino que estaba haciendo otro tipo de cosas.
Sospechas en torno a la empresa que explotaba la mina y sospechas en torno al Principado de Asturias y sus posibles negligencias. En este caso, este viernes, todas las miradas estarán puestas en la Junta General. Allí va a comparecer la consejera de Industria, Belarmina Díaz, para dar explicaciones. El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, insiste en que se necesitan respuestas tras la tragedia.
Necesitamos saber qué es lo que ocurrió en todo el procedimiento, desde la autorización y la concesión de permisos hasta el día del accidente, del trágico accidente que se cobró 5 vidas en Cerredo. Queremos saber qué ocurrió, por qué pasó y poder evitar, en la medida de lo posible, que esto vuelva a repetirse en ningún lugar de Asturias en el futuro.
Poco a poco vamos conociendo detalles sobre lo sucedido en Degaña, también sobre los planes del Principado tras la salida del lobo del Lespre. Este jueves, después de tantos años de protestas ganaderas, se ha reunido el Comité Consultivo del Lobo para analizar la situación actual de la especie en Asturias. Se estima que hay unos 400 ejemplares de 45 manadas distintas. De todos ellos, en 2026, la Consejería de Medio Rural permitirá la caza de 53. El consejero Marcelino Marcos ha indicado por dónde se va a empezar a actuar.
Nosotros lo antes posible firmaremos la resolución y luego ¿por dónde se va a empezar? Al final lo que haremos es poner los mecanismos que dispone la administración a funcionar y dando prioridad donde más daños se produzcan en el corto plazo.
¿Y qué piensan de todo esto los ganaderos? Tras la reunión de esta mañana han hablado las asociaciones presentes en la mesa, COAG, ASAJA y UCA.
Se cumpla al 100%, no como hicieron con los planes de gestión anteriores, que nunca los cumplieron.
Nosotros queremos que siga habiendo lobo, pero que cause los daños menos posibles a los ganaderos.
Que no sean 53 lobos, como se nos está diciendo, sino que se recupere, que haya una sentencia donde se recuperen estos años que no se cumplió el plan.
Además del lobo, ya ha sido noticia otra especie muy asturiana, el oso pardo cantábrico, y no por un buen motivo. Y es que a sus 36 años de edad ha muerto Paca. El Principado le ha tenido que practicar la autopsia debido a los problemas de salud que arrastraba. De esta manera, Asturias se ha quedado sin Paca y Tola, sin dos hermanas que, sin duda, serán para siempre uno de los símbolos de nuestra región. Pepín Tuñón, director de la Fundación Oso de Asturias, encargada del cuidado de Paca y Tola desde hace 30 años, ha explicado en COPE lo complicado que ha sido este día.
Sí, la verdad es que es un día triste para todos nosotros. Son un emblema en la lucha por la conservación de la especie. Sí, la verdad es que con la muerte de Paca se acaba una pequeña etapa.
Además, este jueves se ha venido abajo un falso techo del Palacio de Campos Sagrado, sede del Tribunal Superior de Justicia en Oviedo. Por suerte, el derrumbe ha tenido lugar durante la noche y no en horario de funcionamiento del tribunal. De todas formas, no ha sido pequeño el susto que se han llevado los trabajadores al llegar esta mañana. Vamos ya con la información deportiva y con protagonistas. Pablo Acebo, muy buenas.
Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy ha habido dos voces importantes en el fútbol asturiano, en Oviedo y en Gijón. En Oviedo ha hablado Oyer Luengo y ha avisado sobre el partido del sábado del Oviedo en el Tartiere contra el Racing de Ferrol. Muy favorito el Oviedo, que es quinto, que está en playoff, que todavía tiene opciones de ascenso directo, contra un Racing de Ferrol que está a 17 puntos de la salvación, virtualmente descendido. Ha dicho Oyer Luengo que no se confía en nadie.
No creo que vamos. El que piense que va a ser un partido fácil está muy equivocado. Sabemos cómo es la segunda división, que cada partido es a vida o muerte, es complicadísimo de ganar y este no va a ser diferente. Es verdad que estamos en casa, que tenemos la necesidad de ganar, tenemos que ganar sí o sí, pues, para reencontrarnos con esas buenas sensaciones.
Y en el Sporting ha hablado Rubén Yáñez sobre el cambio de entrenador. Dice que entiende el cambio de entrenador de Alves a Garitano y también da un poco las claves de Garitano para salvarse.
Bueno, lo que estaba claro que dada la situación, pues había que cambiar cosas, ¿no? Creo que un poco la línea va en eso, ¿no? En conseguir un mayor orden, en estar más sólidos atrás.
En el Sporting es noticia también la lesión de Carlos Dotor, que tiene una lesión en el cuádriceps grado 2, va a estar en torno a un mes de baja.
Muchas gracias, Pablo. Sigues en La Linterna con Ángel Expósito.